Central Europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Ya recordaba antes de Cristo el poeta Horacio que la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. Horacio murió un 27 de noviembre, como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas, con el empujón y la confianza que sigue transmitiendo el mercado americano y su enésimo récord histórico en el S&P 500 de anoche, que no descansa. De hecho, el futuro del S&P 500 no cae, viene plano, baja apenas 2 puntos en los 6.019. En Europa vemos el futuro del IBEX 35 que empieza a negociarse ahora mismo, este sí, con corrección de 90 puntos. Estamos viendo si se ajusta, porque esta hora no parece del todo ajustada, de hecho con lo que está ocurriendo con los otros futuros europeos, que bajan pero en mucha menor medida, entre 1 y 2 décimas. De hecho, el futuro del Eurostoxx baja 10 puntos en 4.757. Nos ocuparemos de los mercados cuando se acerque el momento con el informe de preapertura, donde vamos a facilitar información para tomar mejores decisiones. Antes, vamos a dar contexto a las noticias más importantes de la mañana, incluida la que marca el día, una tregua, un alto el fuego entre el ejército de Israel y Hezbollah en el Líbano. De hecho, ya ha entrado en vigor, está efectivo, actualizamos la información enseguida. Antes de entrar en el análisis de inteligencia económica, vamos a ocuparnos de examinar por dónde están moviéndose los grandes fondos soberanos del mundo. Con el director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos del Centro de la Gobernanza del Cambio de University, Javier Capapea, a quien saludamos en tan solo un instante en cuanto actualicemos la información con Miguel San Martín. Luego iremos a la gran tertulia de la economía con Carlos Santana, Kamal Romero y Eduardo Aguilar. Hay descubrimientos en esto de los fondos soberanos. Entre ellos, saben, les adelanto, que España ha vuelto a batir récord de captación de dinero de fondos soberanos y, curiosamente, la tecnología ya no es la estrella.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
De momento, paz en el Líbano, alto el fuego que ha entrado en vigor hace apenas unas horas entre Israel y Hezbollah, con una duración inicial estimada, Miguel, de 60 días.
Efectivamente, ya el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo ha celebrado y expresa su esperanza de que ponga fin a la violencia, el sufrimiento y la destrucción entre ambos países. Además, el presidente Joe Biden, en un mensaje desde la Casa Blanca, asegura que está diseñado para que al final se pueda llegar a la paz definitiva, aunque lanzaba esta advertencia.
Si Hezbollah o cualquier otro rompe el acuerdo y supone una amenaza directa para Israel, Israel conserva el derecho a la autodefensa, de acuerdo con el derecho internacional. Y al igual que cualquier país, cuando se enfrenta a un grupo terrorista comprometido con la destrucción del país.
En la misma línea, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que Israel mantendrá la libertad de acción y si Hezbollah viola el pacto, atacarán. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también en otro discurso a la nación, dice que este acuerdo debe abrir una nueva página para conseguir otro en Gaza.
Un momento importante para Israel es lo que marca este alto fuego, dice Macron. Permitirá a los residentes del norte regresar a sus hogares y también permitirá un marco estable con un mecanismo de vigilancia y supervisión que permita la seguridad de los hombres y mujeres israelíes.
El plan son 3 etapas. La inicial, con el repliegue de las fuerzas del grupo chií al norte del río Litani, la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano en 60 días y, por último, negociar una nueva delimitación de su frontera. Actualmente es una línea marcada por la ONU en 2006.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump elige a su representante comercial, el hombre que aplicará los aranceles, Jamison Greer,
que en un primer momento, según anunciado, estará dirigida contra Canadá, México y China. Greer es un abogado especializado en comercio internacional, fue jefe del gabinete del representante comercial en el primer mandato de Trump, que ya impuso aranceles a China y renegoció el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 2020. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha hablado con Donald Trump durante hora y media y dice que al final espera llegar a un acuerdo, pero que va a proteger a los empleos de su país.
La realidad es que vamos a seguir trabajando de forma constructiva, dice Trudeau, con la administración entrante para hacer lo que Canadá y Estados Unidos siempre han hecho, crear prosperidad juntos, proteger el empleo a ambos lados de la frontera mientras hacemos crecer la economía.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado una carta a Trump en la que rechaza los nuevos aranceles y le advierte de que la respuesta será en los mismos términos.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México, Estados Unidos, son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo?
El libre comercio también está en riesgo en el lado europeo después de que la Asamblea Nacional Francesa votara en contra del acuerdo de la Unión con Mercosur.
Así se envía un mensaje a la Comisión que pretende sacar adelante este tratado con el apoyo de varios países encabezado por Alemania y España. El impacto negativo que tendría este acuerdo para la agricultura francesa, en particular para sectores como la carne de vacuno, el pollo, el azúcar, han sido los motivos de rechazo. El primer ministro polaco, Donald Tusk, también ha anunciado que su país se opone.
El Consejo de Ministros no está de acuerdo con el resultado de las actuales negociaciones con Mercosur en el ámbito de la agricultura, especialmente con el aumento de los contingentes aduaneros para los productos avícolas en la última fase del intercambio de ofertas arancelarias.
Pero el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, alerta de los peligros de Europa no llegar pronto a un acuerdo con el Mercosur.
Y atención, en la agenda del día en España, el presidente del gobierno comparecerá a las 9 de la mañana en el Congreso para informar de la actuación del gobierno durante la DANA,
que azotó principalmente a la Comunidad Valenciana, que ha dejado allí al menos 222 fallecidos, 230 en total. Sánchez acude a la Cámara Baja después de que ya hayan comparecido ante el Pleno por este asunto otros miembros de su Ejecutivo y va a recordar las medidas que ha aprobado ya por importe de 10.600 millones de euros.
¿Qué más tenemos en la agenda? Hola de nuevo, Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días. Este miércoles te cuento que Francia publica la confianza de los consumidores de noviembre, España datos de ventas al por menor de octubre y en Alemania se conocerá el índice GFK de clima de consumo de diciembre. Y, como mañana es festivo en Estados Unidos, hoy llegarán de allí muchísimos datos macro. El sí. More importante será el índice de precios de gastos de consumo personal, seguido de la primera revisión del PIB del tercer trimestre. También habrá peticiones semanales de subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos, datos de consumo personal y ventas de viviendas pendientes. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos del IE. Y yo te pregunto,
¿qué?
¿Tengo de eso?
¿Cómo?
Porque mueven mucha pasta, ¿no? ¿Y si hacemos uno? ¿A qué es buena idea? Ahora se lo preguntas y me dices, jeje, chao.
Si hacemos un fondo soberano, bueno. Ya en serio, enseguida saludamos a nuestro invitado capital tras una última información práctica. La información del tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en este momento les pedimos que tengan especial precaución por varios accidentes en Toledo, en la 42, en Santa Bárbara, dirección al polígono de las Nieves, en Zaragoza, en la autovía 2, en Movera, dirección Barcelona, ya la entrada a Sevilla por la 92 en Palmete, la salida de Madrid por la 4 en Getafe, y en Alicante, la 31 en Petrer, dirección Alicante, capital. Mucha precaución en Barcelona, ya que un accidente genera más de 5 kilómetros de retenciones en ambas direcciones, en la P7, en Barbera del Vallès, dirección Tarragona, y ya al margen de estas incidencias van a encontrar tráfico denso de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares y en Málaga en la 7 en la Cala de Mijas, dirección Marbella.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Los fondos soberanos son una mano fuerte del mercado y están saludables, están fuertes. Si me permiten la repetición, de hecho, el año pasado crecieron un 14%, rebasaron los 13,6 billones de dólares en activos invertidos, en activos propietarios. Hay un observatorio de alto nivel que los monitoriza. Trabajan juntos en él ICEX Invest in Spain y EA University. El director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos de este Center for the Governance of Change, Gobernanza del Cambio de EA University, Javier Capapé, es nuestro invitado capital. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Pues este trabajo que realizáis nos permite monitorizar cómo se mueven, cómo crecen, dónde están. Si hay cambios en el ranking, aunque parece que el Fondo de Pensiones Globales del gobierno noruego sigue siendo el mayor, ¿no?, del mundo.
Sí, sigue siendo el mayor y además es el que más crece, que es una tónica un poco general de esta industria. Es que los más importantes suelen ser los más activos y también los que más acumulan recursos. Se cumple bastante esta famosa regla de Pareto, donde un 20% de los fondos acumulan el 80% del capital, pero también de las operaciones. Es decir, se concentran muy en la parte alta de la tabla. Y en este caso, además, es el más grande, el noruego, el que ha conseguido aumentar más su volumen, ¿no? Prácticamente unos 350.000 millones solamente en un año. En el total de la industria, los fondos soberanos han aumentado sus activos gestionados en 1,6 billones. Es decir, han creado prácticamente una España en 12 meses en cuanto al valor de sus activos con respecto al final del año anterior.
¿Y quiénes están junto a él, junto al poderoso Fondo de Pensiones noruego?
Pues digamos que igual que se habla de las siete magníficas tecnológicas en Estados Unidos, también hay unos seis magníficos soberanos, que podrían ser siete. Pues están Mubadala en Emiratos, están dos fondos chinos, ¿no? Tanto SAFE, como que es el que encargado de gestionar las reservas de divisas, como CIC, China Investment Corporation. Tienes Temasek y GIC en Singapur, esos dos singapurenses, y con eso completarías el podio. Un nuevo, vecino en este bloque de fondos activos y grandes es el fondo saudí, ¿no? que se ha, propuesto alcanzar un volumen importante y ya está muy cerca del billón de dólares. Así que en el entorno del billón encontramos seis fondos soberanos, que además de acumular muchos recursos son los que más operaciones realizan.
Como gran observador y analista que eres del trayecto, del movimiento a lo largo del tiempo de los fondos soberanos, Javier, ¿qué te llama la atención entre los cambios en el ranking, entre los movimientos, entre los ascensos? ¿Quién puede estar ejerciendo un aumento de fuerza o presencia en el mundo?
Yo creo que hay dos grandes derivadas. Primero es Mubadala, el fondo emiratí, que además no lo hemos recogido tanto en el informe este año, pero en la segunda parte del 24 sí que han tenido bastante presencia a través de algunas filiales. Y luego, por supuesto, PIF, ¿no? El fondo saudita está teniendo una actividad muy, muy importante en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, aunque últimamente, y esa es la tendencia, digamos, a la baja con respecto a Mubadala, está enfocándose mucho en su economía doméstica. De modo que creo que es Mubadala posiblemente el fondo que más dará que hablar en los próximos meses, tanto en Europa como en el resto del mundo.
Nos hemos referido a quiénes, pero hablemos algo del qué o el dónde están invirtiendo estos poderosos fondos de inversión, en qué tipo de sectores. Me llama la atención una de las conclusiones del informe, y es que la tecnología, por primera vez en una década, ya no es el sector preferido por los fondos.
Efectivamente, ese es uno de los titulares del informe, porque desde que iniciamos esta serie de informes hace 12 años, hemos ido siguiendo efectivamente dónde invierten, en qué sectores, en qué países, y en la cuestión sectorial la tecnología desde hace 9 años ocupaba el primer lugar por número de operaciones y por el volumen de esas operaciones. Y por primera vez vemos que cae del primer puesto, y efectivamente es una caída, porque asciende el sector financiero a un primer nivel, pero sobre todo se debe a la caída del sector tecnológico. Bueno, y esto digamos que va en línea, y esto refleja muy bien que los fondos soberanos no dejan de ser actores globales de la industria de inversión internacional. Y el venture capital en 2023 sufrió un batacazo muy, muy, muy notable, ¿no? El 30% de las rondas de inversión en Estados Unidos, que es habitualmente el representante de más del 75% de las operaciones de tecnología en el año, el 30% de esas operaciones fueron las llamadas rondas a la baja, es decir, que se invertía en esa startup con una valoración inferior a la que había recibido en la ronda anterior, ¿no? En 2023 fue el año con menor inversión en startups desde 2018. Y en cuanto a los exits, es decir, la capacidad que tienen las startups de pasar de privadas o bien a cotizadas o de ser compradas por un jugador más grande, sí, fue el peor año desde 2017. Es decir, los fondos soberanos son hijos también de su tiempo, y Temasek, por ejemplo, que es el gran inversor en tecnología en Venture Capital, cedió un 25% en el número de operaciones en el año, reflejando esa incertidumbre en el mercado del venture global.
¿Y dónde están fijándose ahora, viéndolo así en conjunto, en global, los fondos soberanos? ¿En qué tipo de activos o sectores parecen estar más interesados o están entrando más?
Efectivamente, una vez que ha cedido un poco la tecnología, están reconfigurando un pelín sus carteras, y lo hacen de nuevo muy en línea con los tiempos, ¿no? Pues se ha habido un gran impulso de la reindustrialización en todo el mundo y lo están apoyando, ¿no? Pues todas esas grandes operaciones que buscan implantar nuevas gigafactorías en determinados países, que buscan, pues por ejemplo, introducir los famosos foundries digamos, fábricas de chips o de semiconductores, los grandes proyectos de energía renovable, ahí se están volcando. La energía ocupa un lugar muy importante, la industria ocupa un lugar muy importante, y como decía, el sector financiero pues había tomado posiciones favorables un poco en línea con sus medias anteriores a la pandemia. Pero efectivamente, industria, fruto de esa reindustrialización y de esa necesidad de los países de cuidar sus cadenas de valor, de cada vez más activos, los países los consideran estratégicos, pues están entrando allí donde les permiten y donde pueden tener inversiones de largo plazo, que es lo que suelen preferir. El real estate ha vuelto. En fin, hay una pequeña vuelta al pasado una vez que la tecnología ha dejado de ser excesivamente líder y se diversifican más sus inversiones, ¿no? Y en cuanto a la geografía, que imagino que sea la siguiente pregunta, pues hay algunos pequeños cambios. Digamos que el ranking no varía mucho, porque tienes a Estados Unidos, a India y a Reino Unido. Quizás sobre Reino Unido es llamativa la cuestión del post-Brexit, que no hemos visto una bajada del atractivo de sus activos o de sus empresas para los fondos soberanos, sino que mantiene con bastante fuerza un nivel de flujo de capital importante. En cuanto a India, es reseñable que ha ganado un poco la batalla en los dos últimos años a China, y esto muestra también esas dificultades del mundo multipolar que vivimos, donde China pues recibe pues grandes presiones en sus cadenas de valor, restricciones en el acceso a la tecnología, y eso también está dificultando a los fondos el encontrar oportunidades de largo plazo allí. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos ocupa el primer lugar, como lo ha hecho históricamente, pero cede relativamente su poder en el número de operaciones. El año pasado, en el informe, recogíamos que el 60% de las transacciones que analizamos eran en Estados Unidos, y este año solamente es un 24%. Es decir, vuelve a los niveles prepandemia, pero digamos que esa tendencia emergente que surgió en el informe del año pasado se diluye, ¿no? Y vuelven un poco a la media.
Y en este ámbito geográfico del que hablamos, Javier, España, es curioso, ¿no?, pero sigue batiendo récords de captación de inversiones de fondos soberanos.
Efectivamente, y este año es el segundo mejor año de la serie histórica. De los 12 años que hemos analizado, nunca antes habían tenido tan buen resultado. Y se debe principalmente a dos grandes sectores de atracción, tanto energía renovable como como el sector hotelero. La vuelta del turismo pospandemia también ha sido analizado por los fondos soberanos. De hecho, una de las grandes operaciones de los fondos es la compra de un tercio de la mayor cartera de propiedad de hoteles en el sur de Europa. Estaba entonces en propiedad de Blackstone, aunque fue creada por un inversor español. Y en la nota que explica el motivo de su inversión, pues ya dicen, es un fondo de Singapur, que no pueden perderse esta ola de turismo internacional y nacional, y es interesante este detalle, y sobre todo porque ven la capacidad de mejorar esos activos. Tienen todavía recorrido, creen que todavía se pueden profesionalizar gran parte del sector, y es algo que yo creo que en España todavía puede ocurrir, ¿no? En muchos países, evidentemente, en muchos sectores, pero en España todavía hay sectores que se pueden profesionalizar y que un inversor institucional puede ver la oportunidad de ganar esa partida, pues, digamos, sofisticando esos activos, ¿no? Y pasando de una inversión o de una gestión más tradicional o familiar a una inversión mucho más sofisticada y profesional.
Excelente trabajo. Agradecemos a Javier Capapé, director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos, que lo haya compartido esta mañana aquí en Capital Radio. Gracias, Javier, y buen día.
Un placer, Luis Vicente. Un saludo a todos.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y es el momento de saludar y dar la bienvenida a nuestros invitados a la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio en estos malos tiempos para el libre comercio, como contábamos en el relato de esta mañana. Nos acompañan Eduardo Aguilar, es técnico comercial, economista del Estado y preside además el comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Bienvenido. Tiempos convulsos.
Tiempos convulsos, sí. Podemos ponerle un montón de calificativos. Kamal Romero es consultor independiente de analítica de datos y de economía. ¿Qué tal, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, preocupado también, porque a mí lo que me horroriza es que dentro de una unión aduanera le van a poner un arancel de 25% a tu socio comercial. Eso no me lo esperaba, la verdad.
Y en plena vigencia de tratados de libre comercio.
Sí, sí, por eso. A mí eso me deja un poco, reconozco, en el sitio.
Y también está con nosotros Carlos Santana, dirige el programa avanzado de Supply Chain de cadenas de suministro en IE Business School y también es el responsable de desarrollo de negocios y partenariado estratégico en Silmaril Technologies. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Muy buenos días, muy contento. Yo con muchas ganas de Navidad, a pesar de lo convulso que está el mundo, lo complejo. No sé por qué, yo cada vez que vengo aquí vengo con energía y contento, será por verte, Luis Vicente.
Oye, qué alegría, Carlos. La verdad es que hay alegría comercial a pesar de que el libre comercio esté puesto en cuarentena. Porque hay un personaje del que hoy habla medio mundo, que es el nuevo hombre del equipo de Donald Trump. No sé si conocéis a Jamison Greer, pero ya tuvo su experiencia en la administración en la primera etapa de Trump en el gobierno. Gran especialista en la guerra comercial con China. Y bueno, eso nos hace entrever que, bueno, Trump está contando con gente que conoce el trabajo de campo, que es donde él parece desempeñarse bien. Y lo que estamos viendo en los análisis, y ahí me diréis qué pensáis vosotros, es que el anuncio del arancel no es la puesta en marcha del arancel, sino que ahora mismo se interpreta como una amenaza en plena negociación. ¿Estaremos en ese punto o lo veis verosímil, Eduardo?
Sí, bueno, yo quizá el primer punto que comentaría, que es, yo creo que es interesante desde nuestra perspectiva, es que si comparamos esta situación con la situación de otros presidentes, sobre todo de los dos anteriores y quizá alguno más, el planteamiento de Trump, como ya sucedió también en su primer mandato, es mucho más económico, es mucho más de guerra económica, de posicionamiento económico, que de posicionamiento político, a lo que... A mí me da una cierta envidia también, porque me gustaría que en Europa pasara. Me gustaría que en Europa, cuando se forma el gobierno, no fuera una formación por equilibrios políticos de países que tienen sus intereses en el club, sino porque hay una auténtica estrategia económica. Y aquí la estrategia económica está... ¿Cómo habrá cambiado el mundo para que esto sirva de llamamiento a que lo que le interesa en este momento al futuro gobierno americano es mucho más la relación comercial con China que aquellas, ya que han quedado anticuadas, pugnas con Rusia por dominar el mundo, ¿no? O sea, esto ya no es juego estratégico político, sino es juego estratégico económico. Creo que efectivamente es amenaza, pero amenaza seria, porque muy posiblemente lo que van a intentar es reposicionarse en el contexto del comercio internacional, que está bastante dañado y cuyos flujos se han cambiado muchísimo en los últimos 5 años, ¿no?
Sí, y yo sí veo algo distinto, porque a pesar de que yo no estuviera de acuerdo con Trump, porque obviamente dos cosas, yo estoy de acuerdo con el libre comercio por un lado, y por el otro yo creo que con las actuales cadenas de valor que hay en el mundo, pues aranceles son ponerle puertas al campo en el fondo. Porque vale, pon un arancel a Canadá, sí, pero es que el valor añadido de la importación de Canadá es 10% India, 20% China, 5% Italia, qué sé yo, ¿no? Pero yo sí estaba de acuerdo, o sea, de acuerdo no, yo podía entender el planteamiento, y yo diría que más que económico-político, de que yo, Estados Unidos, tengo un poder relativo grande de negociación, de poder sentarme con China yo solo, de poder sentarme con Reino Unido yo solo, de poder sentarme con India, la Unión Europea yo solo, pues yo voy a la bilateralidad y yo paso de la Organización Mundial de Comercio, paso del tratado de no sé qué. Yo puedo no estar de acuerdo con eso, pero puedo entenderlo como una estrategia que alguien pueda pensar aplicarla. Ahora esto es distinto, ¿eh? Estamos hablando de poner aranceles a Canadá.
O sea, ya al esto antiguo no, NAFTA, ¿no? Canadá y México.
Exacto. Allá México. O sea, ya que no sé si lo recordarán, pero antes de los atentados de las Torres Gemelas, o sea, pasar de Canadá a Estados Unidos era relativamente sencillo, ¿no? Había, sí, compañeros míos que daban clase allí en California me decían, no, esto es como un mismo país. Claro, ya eso se acabó, ¿no? Con los atentados del 11 de septiembre. Pero los flujos comerciales de personas, aunque no era una unión como puede ser la Unión Europea, eran muy fluidos. Claro, esto es distinto ya, ¿eh? Y yo no sé si, como bien habéis dicho vosotros, esto es una amenaza para ver cómo se posiciona el resto. Pero, por ejemplo, yo ya ayer estaba viendo temas de la dependencia energética que tiene Estados Unidos con Canadá. Estados Unidos, que es un país que tiene muchísimas refinerías, sabemos que las refinerías están hechas para un tipo de crudo particular de una calidad determinada, y Estados Unidos servía como un hub. Bueno, gran parte de las refinerías en Estados Unidos están hechas para crudo canadiense, no para el crudo que se genera en Estados Unidos.
Sí, sí, eso nos lleva a plantear el debate de una manera un poco más inteligente, porque, claro, una cosa son los mensajes o el relato que se está lanzando. Otra es, estamos pensando en términos de cadena de suministro, que es el tema de Carlos Santana, porque es que yo creo que lo explica bastante bien la presidenta de México cuando leyó ayer la carta. Escuchadla.
Vamos a seguir colaborando. Ahora, si aún así hay aranceles, pues lo que le decimos es, le va a afectar a la economía de Estados Unidos y a empresas estadounidenses que tienen 80 años de estar aquí en México. Entonces es mejor que dialoguemos.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México, Estados Unidos, son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo?
Pues en este caso, Carlos.
A ver, lo primero, ¿cómo está el mundo para que sea China el que aboga por el libre comercio? Sí, ¿cómo está el mundo para que sea Estados Unidos el que se salta los acuerdos?
Patas arriba.
Es que, ¿pero dónde estamos? O sea, que escuchas excusas ahora de líderes chinos y se asemejan a los de los americanos hace 10 años. ¿Qué está pasando, no? Lo segundo, creo que Trump, que estamos hablando ahora, no es el problema. Ojo a lo que digo, tampoco soy santo de su devoción. Es la consecuencia. Hablabas al principio de Jameson Green, la escuela de pensamiento que hay detrás de Trump. Trump gobierna a golpe de tuit, pero detrás de él hay toda una escuela de pensamiento, el Partido Conservador, la gente que está en contra del libre comercio. Y el peso que tiene en Estados Unidos es gordo. Entonces, tenemos que dejar de tener ese wishful thinking de, ¿os imagináis este mundo tan maravilloso que sería? ¿A que sí, Eduardo, cuando lo decías? Pues no va a ser. Entonces tenemos que ponernos manos a la obra, lamentablemente. Y Europa tiene que tener perfil propio. Ahí yo creo que es una oportunidad muy buena que tenemos. Este positivismo que traía al principio, oiga, pues dada la situación que está, vayamos a esa autonomía estratégica, vayamos a tener esa industria, vayamos a tener microchips, vayamos a tener lo que necesitamos para navegar este nuevo mundo.
Pero es que aunque tenga la industria, Carlos, yo insisto, estamos tan entrelazados, somos interdependientes. Un automóvil tiene componentes de medio mundo.
Ahí vamos. Y el 80% son chinos. Eso es maravilloso. O sea, vivíamos, la Unión Europea es el gran ejemplo de cómo el comercio puede acabar con siglos de guerra y de contienda. Es decir, la integración comercial, y de ahí es lo que a mí me gusta, de a más comercio, menos disparos, ¿no? O sea, Palestina e Israel tuvieran más lazos económicos, probablemente pasarían menos problemas. Yo creo, ahora mismo la inversión americana en China está a niveles de los años 90. Y toda, hablaba la presidenta de México, la escuchábamos ahora, toda esa inversión se ha ido a México. México también tiene ahora un problema, está recibiendo más de lo que puede manejar, va a morir de éxito a lo mejor. La infraestructura que tiene no es la que tenía China para componentes del automóvil. Necesitan cambios estructurales, ponerte a ello porque vas a ir al mercado americano, porque te prometen ciertas cosas, porque has firmado ciertas cosas y no las cumplen los americanos, es complicado. Es que es muy complicado, es que no están jugando con las normas. Dicho lo cual, yo a lo mejor aquí estoy siendo un poco egoísta, pero ¿qué hacemos nosotros? A mí ahora mismo no me preocupa lo que haga Estados Unidos, me espero lo peor. Me preocupa nuestra reacción, que decía Eduardo antes, de ¿y cuál es nuestro plan? Ojo, que estamos viendo cómo se organizan ellos, que estamos viendo lo que... Porque esto va a venir. Si el gran miedo que tenemos con Trump es que cumpla lo que dice. Es lo que pasa con los otros políticos. Los otros políticos tenemos miedo a que hagan otras cosas que no nos han dicho. Pero este señor ya lo tiene en agenda. A mí es que me recuerda muchísimo a los chinos, perdonad, porque tienen lo ponen en agenda, lo pones en papeles, te dicen lo que van a hacer y nosotros pasamos un kilo.
Se te dan plazo.
Te dan plazo, esto lo vamos a hacer en 5 años y no los miramos. Ojo, tenemos a Trump diciéndonos, les voy a poner un 25% de impuestos. Y no estamos teniendo una estrategia, no estamos sentándonos, como decíamos, decir, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Y eso es lo que a mí de verdad me preocupa. Y creo que tenías toda la razón cuando decías antes, ojo, que ponerle impuestos a México, te estás olvidando que hay mucho más entrelazado, que estás destrozando el tablero. Pensemos, pues, a lo mejor lo que quiere es destrozar el tablero. Sí,
contamos esta mañana que hay 1 millón de vacas, por ejemplo, que se exportan de México a Estados Unidos todos los años para hacer las hamburguesas. Sí. ¿Le vas a poner el 25% a las vacas mexicanas?
Hombre, no, nos puso a la aceituna negra, sí, perdón. Sí. Y es el gran mercado de la aceituna negra por las pizzas, la dieta americana. Volvemos a lo mismo. Pero es que pusieron impuestos a la aceituna negra española.
Hombre, es que hay algo, bueno, lo que has dicho del tema del comercio, las guerras, pero bueno, un poco rescatándolo de Eduardo, lo que no tenemos es una unidad política común a la hora de enfrentar este tipo de cosas. O sea, sí tenemos una unidad administrativa común que funciona bien en ocasiones, pero no tenemos una entidad política. Es decir, aquí viene el secretario de comercio y habla con el que tiene que hablar. Esto lo comenté hace semana en una tertulia. Aquí, bueno, tienes un comisario, pero luego te llega el ministro de Relaciones Exteriores de aquí, el presidente de allí, el ministro de Fomento del otro país. Entonces, claro, no tenemos una imagen única.
Te refieres a Europa.
Yo voy a rescatar un poco la idea también de Carlos. A mí me parece que esto es bueno. Es decir, si ahora llegáramos a la Tierra y nos sentáramos y dijéramos, vamos a organizarnos, nos organizaremos un poco así. Nos organizaremos un poco así, porque cada uno vería lo que le interesa, dónde está, cómo puede jugar en el tablero. Dejemos también jugar, Carlos, no seamos tampoco pesimistas, esas interrelaciones económicas van a tener su factor.
Esperemos.
Y van a moderar posibles políticas que se han lanzado sobre el tablero, ¿no? Como decías, y que van a hacer imposible. Es decir, está detrás también capital americano, que está en otros sitios y que forma parte de la cadena y que se va a ver dañado. Sí. Y por tanto va a haber contrapesos.
Esperemos que haya lobby americano, ya, que las empresas, pero, que son a los únicos que escucha el presidente electo,
que hagan caso. Que nos estamos olvidando que esto es un tema político. Es decir, lo habéis dicho, creo que lo habíamos dicho todo. Igual Trump lo que quiere es mover el tablero. Y es que tú, cada política económica que establezcas, tú estás reorganizando el poder político. Es decir, igual Trump lo que quiere es eso. Igual Trump lo que quiere es reducir el poder político que tienen ciertos sectores empresariales en Estados Unidos. Y eso, el tema es que muy bien, porque está en su derecho de hacerlo, porque allá tendrán las instituciones y los contrapesos necesarios para equilibrar eso, pero el tema es que eso nos afecta a nosotros. El tema es que porque tú no quieres, o sea, porque tú quieres que ciertos grupos empresariales tengan mayor preponderancia en relación a otros, a nosotros nos afecta. ¿Por qué? Porque justamente todas esas plantas que tenemos aquí, no estamos hablando de China e India solo, ¿eh? Aquí en Europa también forma parte del consumo intermedio en las cadenas de valor y nos vamos a ver afectados por eso. Y entonces yo creo que aquí no hay que menospreciar ese componente político.
Hay mucho pensador que dice que precisamente con esta reorganización del tablero y el golpe a la mesa, lo que debería de hacer Europa es mirar a China.
Pues si queréis, ahora miramos a Europa, porque mientras estamos hablando de los aranceles en Estados Unidos, Europa está dinamitando por minutos todo el trabajo realizado para cerrar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Ayer lo derribó el Parlamento francés, el gobierno de Polonia también dijo que tampoco. Os cuento cómo vienen las bolsas y entramos en esto y en otras historias.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Sí, los mercados vuelven tranquilos este miércoles por Europa con alguna ligera corrección que apuntan los futuros.
Ahora mismo el del IBEX 35 baja 16 puntos, es una décima. Está en 11.620, pero es que el americano, el S&P 500, ya están ya casi con la celebración del pavo, con el Día de Acción de Gracias. Pero es que anoche marcó el récord histórico número 52 del año, el S&P 500, y el futuro está en 6.040. Así que por el lado americano, exuberancia, no sé si irracional que dijera Alan Greenspan, el expresidente del Banco Central hace algunos años, pero el mercado está que no hay quien le tosa, ni tampoco al dólar americano, que sigue muy fuerte, los activos, sí. el trade Trump, ¿no? Los activos Trump que siguen fortísimos, y no hay cambio de eso. Y las cripto también siguen fuertes, no tanto como en el momento de las puntas, pero igual de fuertes. Sigamos con la gran tertulia de la economía. Habíamos dejado en el aire estos problemas que parece atravesar el libre comercio en esta nueva época de la civilización mundial. Y es que en Europa no solo no tenemos un plan al respecto, una respuesta preparada al respecto, es que estamos dinamitando el trabajo previo que se ha hecho, por ejemplo, en la negociación del Tratado del Libre Comercio con el Mercosur, con los países de América Latina. Ayer Francia, el Parlamento, lo paró directamente. El gobierno polaco también dice que en el lado de las aduanas avícolas que tampoco le parece bien, o sea que tampoco, tampoco hacemos nada. ¿Qué me decís?
Es complicado, yo creo que también esto es producto de años de haber descuidado ciertos acuerdos comerciales con ciertos países que tenían que haber sido establecidos hace muchísimos años, y no nos vayamos tan lejos al Mercosur, Argentina, Brasil. Todavía estamos pendientes de realizar acuerdos comerciales decentes con Marruecos, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces, si ni siquiera hemos podido establecer acuerdo con el norte de África que sea beneficioso para ambas partes, pues irnos ya más lejos es complicado. Y luego también, o sea, has mencionado a Polonia, ¿no? Polonia ahora mismo políticamente tiene una posición relativamente fuerte por el conflicto de Ucrania. Estamos hablando antes de acercarnos con China, ¿vale? Pero cuando nos sentemos con China tenemos que hablar, pues justamente,
de su papel en...
Exactamente. ¿Cuál es tu posición en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Es decir, los temas no son fáciles porque han habido un montón de eventos en los últimos años que han generado una recomposición del poder, ya no solo en el mundo, sino dentro de la Unión Europea. Y bueno, y a ver, ahora mismo Francia, que tiene una industria importante exportadora, y Polonia, que tiene un poder relativo no trivial, pues la cosa se ve complicada.
A mí hay una palabra que me gusta mucho, y como canario me cuesta pronunciarla, que es reciprocidad. O sea, creo que es un concepto muy importante, que Estados Unidos pues, lo está quitando. Quiero más, ese bullying que muchas veces se estereotipa en películas y demás. Pero creo que es súper necesario, y creo que es el momento de hacerlo, que Europa no tiene que tener miedo de hacerlo. Oiga, tenemos que ser conscientes de nuestra fortaleza. Esto es, si lo miras como conjunto, el mayor mercado del mundo, tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades. Y a partir de ahí, intentar tener una mejor posición. Y con cierta reciprocidad y tratando a los demás como adultos. Creo que hay un problema muy grande. Las relaciones comerciales, las relaciones sociales, las relaciones culturales no se pueden llevar desde la perspectiva del decoupling, que se estuvo hablando mucho tiempo, ¿no? Separemos, generemos ecosistemas diferentes. El ecosistema, el imperio americano y el imperio chino, ¿no? Yo creo que eso no es positivo. A mí no se me ocurre manejar, yo qué sé, mi matrimonio desde la amenaza constante del divorcio. Oye, hay que hacerlo desde otro prisma. Y una cosa que a mí me tiene muy preocupado ahora mismo es ese decoupling cultural. Creo que hay, leí hace poco, no llega a 300 americanos estudiando en China. 300 personas. O sea, creo que Inditex tiene más gente allí. Sí. O sea, es que esto es una locura.
Si lo miras al revés, chinos estudiando en Estados Unidos.
Creo que rondan los 20.000 ahora cuando han estado en 250.000. O sea, al final, el miedo al otro constante, el no conocer, el uy, uy, uy. Por favor, sentémonos y desde una reciprocidad adulta, desde, oiga, esto no me interesa, no pasa nada, tomemos decisiones. Pero este desprestigiar al otro, no reconocer al otro, a mí me tiene muy preocupado.
Sí, no es
solo
proteccionismo, porque ahí hay un pozo de racismo, ¿no?
Y
también,
lo que
¿no?
se esconde detrás de la autonomía estratégica, que a mí me parece mejor la autonomía estratégica que el de Kapling, avanza más hacia encontrarnos las dos partes. Muchas veces se esconde también mucho detrás proteccionismo y miedo y racismo y desconocimiento. Entonces, autonomía estratégica, reciprocidad sí, lo otro a mí me tiene muy preocupado.
Pero también tenemos que cambiar un poco el chip, Carlos, porque ¿y lo nuestro qué? Es decir, porque
protejámoslo también.
Esta pugna es una pugna de control político económico a nivel mundial en el que nosotros estamos en una posición muy muy floja. Sí. Y nos tenemos que ocupar un poco. Cuando estábamos hablando de los problemas de los acuerdos europeos, siempre me viene a la mente lo mismo. Dice, ¿qué le interesaría a España precisamente esos acuerdos? ¿Los ha trabajado o no? Entonces, claro, claro, pues claro, estás en un club donde a ti lo que te interesa es Mercosur, muchísimo.
Sí.
Marruecos, más. ¿Y sale adelante? No. ¿Por qué? Porque no has trabajado. Estás dedicado a otras cosas. Entonces, claro, te tienes que dedicar un poquito a esto. Porque como te dediques a eso, no se va a dedicar Polonia
a velar por tus intereses.
Claro, entonces te tienes que dedicar tú.
Cita la palabra mágica reciprocidad, Carlos. Pero fíjate que es por ahí por donde ha saltado la relación de libre comercio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque China dice, ¿por qué tengo que aceptar el modo de hacer americano y Estados Unidos no acepta el modo de hacer chino?
Sí.
Eso hace imposible la reciprocidad. Cada uno tenemos nuestra cultura y vemos que salta por los aires cuando hacemos acuerdos de libre comercio, de libre intercambio.
También estamos en un modelo que se va fragmentando, un modelo que nació en un momento histórico distinto,
sí,
que es el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se establecieron unas normas de juego y unas instituciones que desgraciadamente se han quedado un poco obsoletas en este momento. Y hay que revisar.
Pero mira el peso que tiene China en esas instituciones.
En la OMC, por ejemplo.
Entonces, hagamos unas normas que estemos todos de acuerdo, pero pensemos en esas normas. Y pongamos a los que tienen un peso significativo,
claro,
también hacer la norma.
Nos han echado encima el tema sin haberlo modificado.
Correcto, pero cuando los acuerdos que se hacen después de la Segunda Guerra Mundial, China no está en ellos. Hay mucha potencia que no estaba en ellos.
Porque no estaban en la Guerra Mundial, claro.
Claro, por eso
redefinamos las normas.
Por eso esos acuerdos, pues, en parte ya no valen. Y entonces hay que rehacerlos.
Y el primero que te dice que no valen es el propio Donald Trump.
Claro, sí. Claro.
Bueno, pues, por ejemplo, no sé si llamarlo institución, organismo o qué, pero el G20 nació con esa idea. Porque el G20, yo recuerdo hace, no sé, 21 años, que se decía, ¿no? Pero es que, en realidad, ¿tú crees que hoy día te puedes sentar a discutir de medio ambiente y comercio sin que esté India y China a la mesa? Pues obviamente no. Entonces, un poco la idea de G20 era eso, ¿no? O Brasil, ¿no? O sea, incorporar a países que no tenían un peso relevante después de la Guerra Mundial, que ahora sí lo tienen. Yo creo que nos hemos quedado cortos. Yo sí creo que es un problema. Yo estoy con Eduardo en que yo creo que es un problema político. O sea, si no hemos hecho nada durante 40 años y ahora vamos con las prisas, pues no, porque hay gente que sí lo estaba haciendo, porque bueno, estarían otras cosas, como ha dicho Eduardo. Pero yo creo que aquí a mí lo que me preocupa es el tema de que estamos perdiendo poder geopolítico en el mundo.
¿Qué institución global o grande creéis que está funcionando ahora mismo, que está mejorando en su función, mejorando en su poder? G7, G20, quizás la Asociación de Países de Asia-Pacífico, con sus últimas reuniones. O ninguna de ellas. O sea, estamos realmente ante un vacío de liderazgo mundial.
Yo creo que la que mejor está funcionando son los acuerdos monetarios internacionales. Yo creo que curiosamente son los que tienen más independencia política. Es la parte que mejor está funcionando, pero se va a ver también achuchada. Es decir, todo lo que son acuerdos entre Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Japón, es la parte que mejor está, pero tiene serias amenazas también por el lado chino, ¿eh? O sea que, pero es la parte que quizá está aguantando más el tirón, quizá porque es el nominal de lo que ocurre luego en el tema económico, ¿no? Pero claro, es la parte mejorada. Por ejemplo, los acuerdos del GATT a revisar, los acuerdos de la ONU a revisar, los acuerdos de libre comercio a revisar.
¿El funcionamiento del Fondo Monetario Internacional?
Sí.
Pues, sí, es una tarea pendiente hace cuánto,
sí,
ya, 40
años. Bueno, pero años, sí, nos lo vamos a encontrar, sí, reventado. Y cuando esté reventado, habrá que refundarlo.
Sí. Hombre, yo soy enemigo de evaluar instituciones como Naciones Unidas a través de resultados, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha dicho Eduardo es razonable porque tú puedes ver lo que hacen las instituciones financieras y puedes calibrar el resultado de sus acciones. Yo, por ejemplo, qué sé yo, a mí la Organización Mundial de la Salud me parece que hace una labor, nosotros porque vivimos en el primer mundo y no nos hace falta y no nos damos cuenta, pero hace una labor bestialmente buena,
sí,
y que es cuantificable. Claro, ¿eso quiere decir que la ONU no sirve para nada? No. O sea, yo soy enemigo de un poco calificar estas instituciones supranacionales bajo resultados concretos, ¿no? Pero yo sí creo, y yo creo que estamos de acuerdo, que bueno, necesitamos replantearnos muchas instituciones. Sí, sí. El Fondo Monetario, desde yo cuando hacía la carrera en los años 90, se discutía de que cuál es el rol del Fondo Monetario cuando no existe Bretton Woods, y ya estamos en el 2024. Son cosas que se han dejado pendientes, pero bueno, también por las urgencias, porque luego llegaron las crisis. El Fondo Monetario tiene un rol ahí que, bueno,
a pesar de que no se ve, pero el Fondo Monetario ha creado una base de expertos y de funcionarios
que va por otros
países y que crea una homogeneidad de planteamiento económico basado en el libre comercio, basado en los mercados, que ha creado una cierta escuela, hasta en China.
Es decir, eso
es interesante.
Bueno, la gran tertulia de la economía. En 10 minutos, por cierto, comparece el presidente del gobierno de España en el Parlamento para hablar de cómo actuó el gobierno durante la DANA. Estaba pensando mientras os escuchaba, con este descrédito de las instituciones internacionales, cómo se nos ha caído el velo, ¿no?, de la ineficacia, cómo está ocurriendo también con los gobiernos, ¿no?, y con los estados. Probablemente hoy volveremos sobre ese tema recurrente después de esta dramática experiencia que hemos vivido en España con la DANA, la ineficacia, ¿no?, de la atención del Estado. Pues la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy hemos contado con la presencia de Carlos Santana, Kamal Romero y Eduardo Aguilar. Gracias por acompañarnos y buen día, si es posible.
Gracias.
Buen día, muchas gracias.
Muy buen día. Buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.